Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información en la cadena COPE. Son las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y sabes que para comenzar la primera hora, como esta la segunda, siempre montamos una calle positiva. Por eso tienes que dejarme que te hable ahora de Salvador. Salvador es un pequeño bebé que acaba de salir de la UCI, además de neonatos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este bebé había ingresado en esta UCI hace más de 5 meses. Estuvo en ella 5 meses. Es tremendo. Salvador nacía el pasado 20 de junio, cuando aún le faltaban 16 semanas de gestación. Pesaba tan solo 500 gramos. Y es a lo que, bueno, se le llama un gran prematuro. Actualmente la supervivencia en niños que nacen sobre la semana 28 es prácticamente del 100%. Pero esas posibilidades descienden en bebés que bajan de ese límite. Claro, sus padres reconocen que los médicos les contaron que la situación era muy complicada, pero siempre tuvieron fe en el buen trabajo de los profesionales sanitarios. Esa fe ha dado sin duda sus frutos. Han sido 5 meses de angustia y de avisos a las tantas de la madrugada para que acudieran al hospital porque Salvador estaba muy malito, y esta semana pasada han vuelto a sonreír. Salvador ya está en planta y en breve podrá ser dado de alta. En casa le espera a su hermana de tan solo 2 añitos, que aún no ha podido abrazarle. Un nuevo niño milagro que da esperanza a muchos otros que se ven en la misma situación, y también, por supuesto, a sus familias, que son los que realmente también lo están sufriendo. Ojalá todos los casos como este tuvieran un final feliz. Nada nos alegraría más.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, atención, porque en unos minutos te vamos a contar una iniciativa para ponernos en la piel de una persona que duerme en la calle.
Tengo la sensación desde hace unos 10 años, más o menos, de que soy un estúpido, un puto idiota, un fracasado. ¿Soy una persona sin hogar?
No.
¿Soy una persona sin hogar?
Solo te han desahuciado, George.
No tengo
eso.
Hogar. No existo.
Solo te han desahuciado.
¡No existimos!
En muchas ocasiones miramos al otro lado cuando pasamos al lado de una persona que, bueno, de las que llamamos sin techo. Pero yo me pregunto, ¿y si conociéramos su historia? ¿Qué pasaría si sintiéramos lo que sienten estas personas? Bueno, pues atención, ponedores, porque en unos minutos vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Mientras tanto, hay más cosas, Beatriz, hasta las 6 de la mañana. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, vamos a conocer un poquito más la historia de una leyenda viva, de Rod Stewart, porque es nuestro artista de la semana. También leeremos los mensajes que nos dejan en Facebook y en Twitter los ponedores. Y terminaremos con la del Pulpo, a ver qué música pones hoy a Carlos Herrera.
Hoy lo que tengo le va a encantar. Hoy nos va a aguantar un ratito más, ya verás cómo le va a gustar. Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hay gente que se despierta ahora y que necesita saber el tiempo que les espera.
Pues continúan las precipitaciones en el área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos Occidentales, aunque esas lluvias pueden ir remitiendo a lo largo del día. Chubascos localmente fuertes y que pueden ir acompañados de granizo en Baleares, sureste peninsular, Estrecho y Melilla. En Canarias, lluvias débiles en las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas, menos en la vertiente atlántica peninsular, que se van a mantener como estos días, y mínimas también en descenso, con heladas sobre todo en los Pirineos.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que les dejan, bueno, que nos dejan un montón de mensajes en nuestro WhatsApp de audio. Me encanta lo bien que lo hacéis, lo bien que lo comunicáis. Y recuerda, siempre con tu nombre, tu localización, poco ruido de fondo y ese cierre de soy ponedor.
Hola, soy de Valverde del Camino y os agradezco, hombre, a ti, Carlos, y a todo tu equipo, que hagáis más agradable
Rafael,
mis
creo.
Noches de insomnio. Es un programa muy bueno y divertido. Un abrazo para todos, José María.
Buenos días, gracias, Pulpo, José María, y todo el equipo. Aquí un malagueño camino de Valencia, dándole al rosco otra vez. Y nada, desearos un feliz día a todos y soy un ponedor.
Gracias,
os
hermano.
Mucho y me alegré en la mañana.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy un ponedor de calle, camionero, y me dirijo desde Algeciras a Cartagena. Bueno, y este mensaje te lo envío para que saludes de mi parte a mi compañera y pareja y mujer, que va detrás de mí con un camión también. Vamos los dos somos ponedores y los dos vamos para el mismo sitio. Así que salúdala de mi parte. Se llama Eva. Un saludo y buenos días para todos.
Hola, Pulpito, buenos días. Nacho desde Cáceres, un saludo a todos los de La Rosca.
Hola, buenos días, Pulpo. Hola. Y Iván. Soy Josep Rubén Aguilar, desde Benimámet, Valencia.
De Valencia. Muy bien, Josep, muchísimas gracias. Y Eva, te mando un beso muy grande y dale las largas a tu marido que va por delante. Dale las largas con el camión o toca el claxon de mi parte. Y a los dos, de verdad, a todos los que nos habéis dejado mensajes en el 662-942-605. Mil gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles de manera positiva en la cadena COPE. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando, lógicamente, de la cumbre del clima COP25 y de cómo nos está afectando el cambio climático en nuestras vidas, en nuestro planeta. ¿Realmente estamos concienciados? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Mensajes que están disparando en la misma línea y ojo que yo doy la razón absolutamente, y es verdad, la gente dice ¿participará Pedro Sánchez acudiendo a esta cumbre del clima en el Falcon o en helicóptero? Es verdad, muchas veces este presidente en funciones del gobierno lo que hace es, para viajar muy pocos kilómetros, se coge un avión o un helicóptero. Imagínate lo que eso consume.
Hombre, esperemos que se va desde Moncloa
y contamina.
No, que estamos en Madrid.
Bueno, es que hay veces que él hace Moncloa-Torrejón, Torrejón-helicóptero.
Cuenca-Torrejón, ¿no?
Y sobrevuela otra vez la Moncloa para llegar a Villalba.
Mira, José Navarro dice, a ver si vosotros os enteráis de por qué el gobierno ha suspendido la charla que había prevista sobre el Mar Menor. No sabemos nada, José.
No sabemos nada.
Nos enteramos. Tomás Segundo, yo también pienso que el planeta está vivo y que reacciona contra cualquier amenaza, lo que nosotros llamamos cataclismo. Yo diría que es su defensa contra nuestra agresividad, contra él, es para pensarlo.
Toda la razón, Tomás.
Y Yesca Santamaría, cambio climático, qué atrevimiento. En un planeta con millones de años y un registro tan pequeño, vaya imbecilidad. ¿Cuántos como nosotros estuvieron aquí antes y fueron exterminados por meteoritos? Ocupemos más tiempo en el tema espacial y dejemos de hacer ricos a los pigi progres. Aún no vi a uno de ellos que rechace el aire acondicionado ni la calefacción. Y la niña, Greta, dice, es un poquito histriónica, debido a la educación de sus padres. Yo creo que ni caso. Esto es lo que piensa y es que Santa María.
Sí. Lo de la niña también está, puede ser un invento en toda regla, ¿eh? Además, no me gusta nada cómo mira y ese comportamiento que tiene, no me gusta nada, no me convence.
Creo que va a estar, ¿no? O viene aquí a Madrid.
Llega sí, creo el que martes. El martes llega, ¿no? Sí. Llegaba a Lisboa.
Previsto que llega a Lisboa el martes y desde ahí se desplaza a Madrid.
Le habían ofrecido un coche eléctrico y claro, como no tenemos todavía en España puntos eléctricos para llegar a Madrid desde Lisboa, pues creo que están buscando otra alternativa.
Bueno, que la lleven hasta la frontera, que la dejen en... Como la dejan en Extremadura, el tren tampoco puede venir.
Claro, y el tren que va a tardar 15 días en venir.
Claro,
en Extremadura, el tren tampoco puede venir.
Se hacía la broma también de que atracase el catamarán en Vigo, pero cuando vea el derroche en luces de Navidad, se va a dar la vuelta.
Que no, que son LED, que son de bajo consumo.
Son muy poquitos. Oye, el otro día hice yo el alumbrado de Málaga, de pagar 57.000 euros el año pasado por gasto de electricidad de las luces de Navidad, ese año va a ser, no sé si eran 4.000 y pico, 3.000 y pico euros.
Bueno, es que
o
es una 5.000. Pasada.
Te quiero decir que fíjate cómo ahorra el tema del LED, es increíble.
Sí, claro.
Pues las de Vigo son también de LED, así que no critiques tanto, vale, Dani.
Dani, bájate aquí a criticar, ¿eh?
Dice Chisca Aguilo, a mí me afecta mucho el calor y aquí en Mallorca parece que ya no hay estaciones. Unos días de frío, otros de sol, el cuerpo lo nota, yo aporto lo que puedo. Reciclo, gasto poca agua, intento que todo sea más sostenible, pero claro, esto es un gran reto para todos. Pablo Lorenzo, una buena tortilla de patata rellena con jamón y queso, una cervecita y que llueva como está lloviendo. Eso es bueno para el cambio climático, dice Pablo.
No, pero ya ve, cada uno está aportando como puede. Muchísimas gracias.
Inés María dice, nos habían pronosticado, aquí le tengo que dar toda la razón, nos habían pronosticado un otoño muy seco y de hecho caluroso, uno de los más calurosos que se iban a recordar. Sí. Dice, y en 9 años no he visto llover tanto como este. Bien nos viene, ¿eh? Pero no acierta mucho. La mano del hombre tiene mucho poder, pero también el tiempo es un poco caprichoso. Yo es verdad que escuché decir al principio del otoño que iba a hacer un otoño de los más calurosos que se recordaban. Y perdona, aquí en Madrid hemos tenido 3 semanas en el mes de noviembre que no hemos pasado de 9 grados de máxima.
Sí.
O sea, que nevada, calor justo. Sí. Mandy Moreno, preocupa y mucho. Nos cargamos el planeta, reutilizar y reciclar desde Alcalá de Guadaira.
Mensajes que nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y Zaida, léeme uno, por favor, de los de Twitter.
Mira, @puertoen nos dice que me parece el verdadero problema de este mundo. Ponemos todo de nuestro empeño en solucionar esto, o el mundo, según lo conocemos, desaparecerá.
Muchas gracias. Mira, apúntate una pregunta para tu sección de las preguntas estas extrañas. ¿Por qué no hay ningún planeta cuadrado? ¿Por qué no hay ningún planeta cuadrado?
Venga, me la apunto.
Investígatelo y se lo contestamos a David, ¿vale? Que es un ponedor que nos acaba de escribir. Bueno, Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Me has recordado a los pasaje de los caballeros de la tabla cuadrada.
Ah, claro.
Que dice, y por eso sabemos que la Tierra tiene forma de plátano.
Qué grandes películas hicieron los Monty Python, ¿eh?
Fueron geniales.
Ay, Dios mío, sí, qué grandes tardes. Bueno, a partir de las 6 de la mañana... Herrera en COPE, y a partir de las 10 de la mañana, cumbre del clima. ¿Hay algún mensaje que tira hacia una dirección que a mí, y no solo a mí, nos resulta llamativo, ¿no? Asociar la ecología o el ecologismo con la izquierda. Esto solo pasa en España. Es verdad que en Europa la derecha es ecologista. Quiero decir que no es una cosa de derechas o de izquierdas. Es una cosa que implica a todo el mundo, ¿no? Es verdad que hay mucho también... como decía una ponedora, hay mucho de escaparate, ¿verdad? Ya. Que luego el mismo que te está vendiendo la cumbre del clima pone el aire acondicionado a tope o lleva un coche...
Utiliza un coche que consume muchísimo, sí, efectivamente.
O sea, de acuerdo en eso, pero no es un fallo asociarlo con la izquierda, ¿eh? Porque esto nos impide avanzar. Quiero decir, en Europa hay partidos de derechas que son perfectamente ecologistas y que están concienciados con esto, que es un problema grande, ¿eh?
Quizá es la izquierda la que se quiere apropiar también
a lo
de
mejor
eso.
Claro, sí, a lo mejor. En esto es verdad que somos muy particulares en todo, en España, en estas cosas, ¿eh? Pero bueno, también somos particulares a la hora de organizar eventos en tiempo récord y ojo,
ahí está el resultado.
Sí, aquí hay un montón de gente que ha trabajado muy duro, policía, guardia civil, con un dispositivo de seguridad ya preparado para atender a 50.000 personas al día. Cuando van a venir, pues no van a llegar a las 30.000, pero ya es mucha gente la que va a pasar por ahí, incluso superamos las expectativas. En IFEMA todo el mundo ha trabajado a destajo. montando todo el cableado, todos los stands, en fin, ha sido un trabajo arduo, aparte de que Madrid, la Comunidad de Madrid, va a asumir todo esto, es decir, de repente y con un mes de plazo,
lo va a dar todo.
Alojamientos, en fin... Sí, a ver si no hay mucho problema en el transporte, coincide con una...
Una huelga de la MT, han estado sin huelga, hacer huelgas siempre, 3 años y claro, la hacen ahora,
estas,
sí.
Estas cosas siempre pasan así. Pero bueno, es el único, digamos, el único punto así un poco conflictivo en un día que va a poner a España en el escaparate mundial de los grandes eventos. Sonsoles Onega, Ignacio Camacho y Paco Rosell analizan lo que pasa en España y en el mundo, porque en algunos ámbitos de nuestra España no pasa nada, pues seguimos sin gobierno. El martes, mañana martes ya se... ya se constituye el Congreso en estas sesiones fantásticas en las que
es
el Festival de las Ocurrencias para jurar la Constitución. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? A ver si la legislatura es un poco más larga que la decimotercera, la maldita, que no duró nada. Esta la que tomó todavía.
A ver qué es lo que pasa, Dani. Bueno, ya, bueno. Y tú ya acabas, entrenado ya acabas.
Sí, ya acabo, ¿qué?
A las 6 ya acabas.
¿Eh? De poner las calles, estás deseando
hoy lo estoy deseando, de verdad.
Estás cansado.
Sí, sí. Oye, bueno, nos comimos un bonito a la plancha en mi casa este domingo.
¿Ah, sí?
¿Sabes con quién estuvo ayer?
¿Con quién?
Con Fran Baliño.
Con Fran Baliño.
¿Qué me estás
Hombre,
diciendo?
Ex de Poniendo las Calles y actual compañero de Cadena 100.
¿Pero en Galicia o en Madrid?
No, no, en Madrid, en mi casa. Sí, sí.
Ah, qué bien.
Y con Marta Docampo, otra disjockey de Cadena 100 fantástica.
Sí, 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 claro. Sí. Jolín, qué bien. Fran Baliño, qué grande.
Qué grande.
Sí, sí, qué
bueno,
grande.
Bueno, es una bonita la buena. Por cierto, nos visita hoy el ilusionista Jorge Blas.
Un crack. Muchísimas gracias, Dani.
Adiós.
Que tengas un buen día. 5:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, vamos al Santoral, Santa María, causa de nuestra alegría, Santos Hipólito y Paulino, mártires. Nuestro artista de la semana es todo un clásico, es una de las voces más rotas y también más agradables de escuchar que ha dado el mundo de la música. Rod Stewart, en los próximos días vamos a disfrutar de sus canciones y uno de sus temas insignia es con el que vamos a empezar hoy a poner las calles. Para que vayas pensando cuál puede ser la que interpretó por primera vez en 1983. Un año en el que en España...
180 muertos y 12 supervivientes, algunos de ellos en estado muy grave. Es el trágico balance del accidente de aviación registrado en Mejorada del Campo, población de la región de Madrid.
El Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca, que procedía de París, perdió contacto con la torre de control del Aeropuerto Internacional de Barajas momentos antes de aterrizar en sus pistas.
También hemos pedido la colaboración del ejército a través de helicópteros para la evacuación de los cadáveres, que es lo que considero en estos momentos más importante.
En el Jumbo de la compañía Avianca viajaban 169 pasajeros de nacionalidad alemana, belga, holandesa y francesa y 25 tripulantes, todos ellos de nacionalidad colombiana.
En estos momentos lo que estamos haciendo es todo lo posible para salvar las vidas de los pocos supervivientes que hay.
Esto era el 27 de noviembre del 83. Se producía un accidente aéreo que dejaba un total de 183 muertos y 11 supervivientes, según todos los indicios, como consecuencia de una rápida pérdida de altura del avión. Pero ese año también salía a la luz una canción, y para que te hagas una idea de cómo salió la canción que vamos a escuchar, te cuento que es el último número uno que tuvo en las listas de éxitos de Reino Unido. Por cierto, Rod Stewart celebra 50 años de carrera con un álbum maravilloso junto a la Royal Philharmonic Orchestra, que seguro que va a ser de los más vendidos estas Navidades. Rod Stewart es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Hasta el viernes, todos los días hasta ahora, una gran canción de él y un acontecimiento que nos dejó huella. We'll be right back. Las 5:27 de la mañana, dice Danubio Plus Pulpo, los funcionarios de prisiones os escuchan desde Sevilla, poniendo los patios y haciendo las rondas. Un saludo y gracias por vuestro programa. Danubio, un abrazo bien fuerte. Siempre nos acordamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los vigilantes y también de los funcionarios de prisiones. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí.
Juan Román también nos escribe, dice, tiene que llover mucho. En Cáceres tenemos muchísima sequía. Tiene que llover hasta que bebamos de pie, nos cuenta Juan. Lola de España, como soy amante del sol, no me gusta la lluvia, aunque entiendo que es necesaria. Y como creía mi padre, la naturaleza se ajusta a ciclos, así que confío en que estemos a un lado del péndulo y luego volverá a la normalidad.
Como hoy estamos hablando del cambio climático, de, bueno, cómo, ¿qué le está pasando al planeta? Si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Hay un montón de debate en nuestro Facebook. Dice Ramón Martínez Pulpo, resulta que esta niña, que anda para arriba y para abajo por el tema del cambio climático, ha creado con su familia una asociación en la cual hasta el momento está manejando 87 millones de euros. Bueno, son cifras que no sé de dónde ha podido salir, pero vamos, el caso es verdad que la niña se está moviendo por todos los sitios y está saliendo en muchísimos medios de comunicación y se convierte en noticia y estamos aquí hablando ahora de ella. Bueno, perfecto, hay un montón de opiniones, hay un montón de gente que está hablando hoy en el programa sobre el cambio climático. ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente crees que estamos viviendo y padeciendo ya el cambio climático? Déjanos una notita aquí en facebook.com/poniendolascalles y nosotros las vamos leyendo antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí. José Miguel Fernández, Yacine Achavi y Alejandro Villadores, gracias por estar con nosotros, porque además os doy la bienvenida ya que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos haciéndonos preguntas. Por lo menos yo me hago la siguiente. ¿Realmente qué sientes cuando pasas por delante de una persona que está viviendo en la calle? ¿Estamos realmente concienciados de su situación? Es que el próximo 7 de diciembre vamos a poder ponernos en su piel. Es la noche sin hogar. Vamos a poder dormir al raso como hacen miles de personas cada día. Esto es un evento mundial que llega a España de la mano de Hogar Sí. Se va a celebrar en el Matadero de Madrid y tenemos la inmensa fortuna y la inmensa suerte de tener en este programa de radio, en Poniendo las Calles, a Marisol García. Ella es la directora de Causa de Hogar Sí y nos cuenta pues todos los detalles. Marisol, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, muchísimas gracias por el madrugón y por ponerle luz un poquito a todo esto tan bonito y tan necesario. Yo creo que deberíamos humanizar entre todos un poquito a la gente que está sin techo.
Totalmente, y esa es la idea de este evento, ¿no? Que les visibilicemos, ¿no? Y que les visibilicemos de una manera en la que ellos se sientan arropados. Lo que queremos es que esto sea la mayor muestra de solidaridad que ha habido nunca en el mundo hacia estas personas.
Madre mía, Marisol, la cantidad de personas que duermen en la calle, que duermen al raso, ¿no? Esto además se está celebrando en muchísimas ciudades, ¿no? Nueva York, Londres, Dublín, Santiago de Chile, ahora llega a España. ¿Esto cómo les ha dado por venir para acá o cómo se ha dado de organizarlo aquí en nuestro país?
Bueno, pues esto se organizó por primera vez hace 2 años en Edimburgo.
¿Sí?
Y fíjate que allí en diciembre hace todavía más frío que aquí, con lo cual hay que atreverse. Uh-huh. Y este año, pues el año pasado lo hicieron ya en varias ciudades de Escocia y este año han dado el salto internacional, ¿no? Para uh-huh. Celebrarlo de forma simultánea en 50 ciudades y en sitios emblemáticos de cada ciudad. Y bueno, nosotros no, en cada ciudad han elegido una organización que sea referente en el trabajo que hacemos con las personas sin hogar y nos propusieran participar, nos pareció una idea maravillosa y pues bueno, en ello estamos.
Uh-huh. Yo creo que está como, cuando tú sales a la calle ya, pues igual que ves una farola, ves una papelera, ves un kiosco de periódicos o ves un semáforo, pues ya como que nos estamos acostumbrando a ver gente que no tiene hogar, gente que está debajo de un cartón, gente sí, que, es que me emociono, gente que está con los niños ahí al lado durmiendo en la calle, que están esperando a que tú les deposites una bolsa con alimentos o algo de dinero. ¿Qué tenemos que hacer para concienciarnos? Yo me pongo el primero, concienciarnos un poquito más de que a esa gente le late el corazón como a ti, como a mí, Marisol.
Bueno, pues lo que os puedo decir es que después de hablar con muchas de estas personas, una de las cosas que más les duele es precisamente esto, la indiferencia de los demás, porque imagínate que tú puedas caer en una situación como esa, que es tan tremenda, porque es que ni nos imaginamos lo que significa estar en esa situación, ¿no? Y que si os cuento cosas, por ejemplo, la media de esperanza de vida es de 30 años menos que una persona cuando está sin hogar. O que cuando tiene una intervención hospitalaria, luego la convalecencia que nosotros hacemos en casa, ellos vuelven a la calle. O sea, es una son situaciones tremendas que ni nos hemos parado a pensar cómo es su vida. Y imagínate eso, que veas pasar a gente y que ni siquiera te miran cuando para ti está siendo una situación tan tremenda. Entonces, eso es lo que queremos con este evento, que la gente reflexione. Y cuando pases por al lado de unas personas, por lo menos que les mires, ¿no? Que les sonrías y que si además tienes un ratito te acerques incluso a preguntarles si le puedes ayudar en algo, porque muchas veces simplemente esa breve conversación les va a aportar muchísimo.
Marisol, yo no sé si hago bien cuando le digo a mi hija que en cualquier circunstancia todas esas personas han sido como nosotros lo somos ahora. Y lo digo ahora porque nuestro estatus es una foto del momento. No quiere decir que el año que viene estemos como estamos ahora. En la vida pasan muchas cosas y nos podemos ver en una situación parecida como la gente que está en la calle en este momento. ¿Esto la gente es consciente?
Yo creo que no. Yo creo que como todas las cosas que para nosotros son demasiado duras de pensar, tratamos de no ponernos en esa situación, ¿eh? Y efectivamente la gente que está en la calle ha sido por muy diversas circunstancias. Es que os sorprenderíais muchísimo de los perfiles de gente que hay, gente que ha sido hasta altos ejecutivos, gente lo que vemos. Hubo un estudio en la Universidad Complutense que lo que se veía era que en la vida de cualquier persona tienes como tres situaciones a lo largo de tu vida que son traumáticas, que puede ser la muerte de un ser querido, una separación, una pérdida de empleo, y a estas personas que acaban en la calle lo que ocurre es que se les dan muchas más circunstancias de tres y de una forma muy seguida, ¿no? Uh-huh. Esto a veces unido a que a lo mejor no hayan tenido un entorno familiar que les haya podido ayudar y demás, pues puede acabar de esa manera cualquier persona que haya tenido unas circunstancias de este tipo.
Uh-huh. ¿Esto desde qué perspectiva lo podíamos mirar? A partir del el próximo 7 de diciembre, mejor dicho, se va a realizar una acción que tendrá un principio y un final. Van a participar un montón de personas, seguramente mucha gente, porque yo conozco el corazón de mi audiencia, de los ponedores de calles. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer que esto sea lo más visible posible? Que sea muy práctica nuestra participación.
Pues yo lo que animo a todos es a asistir el 7 de diciembre al evento que será en el Matadero de Madrid. Va a ser además un evento inolvidable, de verdad, que va a ser una experiencia que no va a dejar a nadie indiferente. Tenemos, además, es un evento que no pretende que sea algo triste, sino todo lo contrario, un momento de esperanza, de hacer ver que podemos acabar con esto, podemos acabar con el sinhogarismo en España y en el mundo, y hay un montón de artistas que desinteresadamente van a tocar, un grupo de teatro que va a hacer improvisación, testimonios de personas sin hogar que también van a estar participando. Empezará sobre las 8 de la tarde, terminará sobre las 12, además con periodistas como Elena Resano de La Sexta, que es la que va a conducir todo el evento, actores conocidos que contarán un cuento para dormir, y a partir de las 12 de la noche, los más valientes, que pueden llevarse su saco de dormir y su esterilla, habrá una zona habilitada para experimentar qué es dormir en la calle. Mucha gente animamos a que venga con su saco y a intentarlo, y porque solo el mero hecho de intentarlo y de ponerse en la piel de esas personas que tú, abrigado, no, a lo mejor no aguantas más de 2 horas y te vas a casa, al menos te habrás concienciado, ¿no? Y que se llene el Matadero y que veamos esta muestra de solidaridad, y sobre todo las personas sin hogar vean ese apoyo y que no nos deja indiferente que estén en esa situación.
¿Cómo es la primera noche de una persona que duerme al raso?
Pues tremenda, porque con mucho miedo, no duermen, para empezar, y eso es lo que nos cuenta la gente, ¿no? Que algunos intentan que no se les vea, que están en esa situación, no pegan ojo en toda la noche, bueno, pues muy dura, te lo puedes imaginar.
Marisol, ¿tú me harías un huequecito para estar ese día allí, o ya está todo capitalizado por La Sexta?
No, claro que te haría un hueco, encantadísima. O sea, lo que queremos es que estén cuantos más medios posibles y que le deis visibilidad. O sea, todos los medios son más que bienvenidos.
Yo creo que la gente tiene que... Hace unos días vivíamos la jornada del voluntariado, una vez más España se ha movilizado. Yo creo que esto va a ser una cuestión de tiempo, Marisol. Si la gente sabe realmente el dolor que produce en las personas, el dormir en la calle, la indiferencia, el mirar a otro lado, hacerle la cobra visual a la gente que está durmiendo debajo de un puente, era como se decía antiguamente, pero es que ahora ya está la gente en los portales, está entre coches durmiendo. Cuando nos demos cuenta realmente que con una mirada, con un gesto, con una oreja, para que nos puedan contar lo que se están sintiendo en ese momento, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar, ¿eh?
Totalmente, eso te lo puedo decir por la experiencia de personas que se acercan a nuestra entidad y vienen con nosotros a una de las viviendas donde están ahora viviendo personas que vivían en la calle o en los centros que tenemos para personas que han tenido una intervención médica y están allí en nuestras viviendas también. Cualquier persona que viene y que no se había acercado a estas personas ya nunca se queda indiferente, ya nunca deja de estar comprometida con esta causa. Uh-huh. Y quiere seguir apoyándola, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de que realmente no conocemos la problemática. Uh-huh. No hablamos con estas personas, porque una vez que lo haces, de verdad que no te puedes quedar indiferente y quieres seguir colaborando y ayudar a que esto desaparezca.
Pues Marisol, no te quito más tiempo, que fíjate cómo qué horas son y sobre todo que hay que seguir poniendo calles. Que sepas que la audiencia que tiene este programa de radio es la gente insomne, la gente que tiene preocupaciones y la gente que oye, que no concilia el sueño y que ha encontrado en este programa de radio un halo de esperanza, un programa de positivismo, de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Y oye, hemos dado con unos cuantos sin techo que nos han escuchado y que nos siguen y que desde parques y que desde tiendas de campaña y desde roulots y desde gente que está durmiendo al raso, pues nos escuchan porque necesitan también sentirse acompañados. Es que son personas, Marisol, son personas.
Por supuesto. Pues os esperamos a todos. Para poder asistir hay que registrarse previamente en lanochesinhogar.org y os animamos a todos a entrar porque hay aforo limitado y por tanto necesitamos que se registren para poder asistir.
Pues ojalá se llene. Marisol, estaremos en contacto y lo mismo, aparecemos por allí, te damos un abrazo y al igual que a toda la gente que esté allí durmiendo al raso. Marisol, pues mil gracias.
Nos encantaría teneros allí por la mañana tempranito para que veáis la gente que ha aguantado toda la noche.
Claro que sí, Marisol, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo la calle y seguimos abrazando a la gente que está pasando por una mala situación.
Dime amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
5:40 de la mañana, 4:40 de la mañana en Canarias. Gracias por estar aquí. hablamos del cambio climático en facebook.com/poniendolascalles. Los ponedores están dejando mensajes súper interesantes.
Patricia Godoy, que dice: cuidemos nuestro querido planeta, nos va la vida en ello, y tenemos un grupo español muy querido que nos lo recuerda y avisa desde el siglo pasado, que es La Unión, con esa canción Hermana Tierra.
La verdad que sí. Dice, por ejemplo, Mari García: buenas noches, ponedores, en Palma, Mallorca, viendo llover, feliz lunes, la lluvia es muy agradecida.
Mamen Garitas: tierra y agua, los dos fluidos esenciales de los cuales depende la naturaleza, se han convertido en botes de basura. Hagamos que vuelvan a ser lo que eran.
Y también a las 5:42 de la mañana, ahora menos en Canarias, es el momento para conocer cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Y para ello siempre contamos con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Automovilistas europeos denuncian que varios radares de tramo están poniendo miles de multas, pero son ilegales.
Efectivamente, la Asociación de Defensa de los Automovilistas ha denunciado que varios radares de tramo de la DGT no están cumpliendo con la normativa legal. Son ilegales al no haber fijado en su programación que el límite de velocidad genérico de 90 kilómetros por hora puede ser rebasado en 20 kilómetros por hora por turismos y motos cuando estos adelanten a otros vehículos que circulan a menos de los 90 kilómetros por hora citados. Claro. Esta circunstancia permitiría alcanzar una velocidad de hasta 109 kilómetros hora sin cometer infracción alguna. Uh-huh. Esto ocurre en radares de tramo, en carreteras convencionales como la Nacional 122 Zamora, kilómetro 479, o la Nacional 630 en León, del 132 al 137, la 320 Nacional Guadalajara, 259 al 264, y también, por ejemplo, la Nacional 430 en Albacete, 486 kilómetros.
Hay mucha gente ahora mismo que está en la carretera, Alfonso, que va con los camiones de un lado a otro, con los transportes, otros que están saliendo ahora, otros llevan toda la noche viajando. Desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte, como hacemos todos los días, la gente que está currando, la gente que está deseando que llegue a las 6 de la mañana, ya no solamente para escuchar a Carlos Herrera, sino que, oye, para que vaya avanzando la jornada laboral, que tela marinera. Un abrazo bien fuerte a los currantes. Alfonso, hay un dato que me preocupa bastante. Resulta que el 60% de los conductores no sabe reaccionar ante situaciones imprevistas en la conducción. ¿Esto quién lo dice?
Bueno, está claro que cuando se está conduciendo pueden suceder muchas situaciones imprevistas donde muchas veces el conductor no sabe o no recuerda o no se lo enseñaron la forma de actuar más segura y correcta. Según Formaster, el 60% de esos conductores no sabe actuar en situaciones como cuándo y dónde parar ante una avería o emergencia, cómo cambiar una rueda de forma correcta, cuándo poner las luces de niebla o cruce, o cómo actuar en caso de accidente. Y además, la gran mayoría, el 90% de los conductores, nunca ha leído el manual de instrucciones del vehículo y dudan sobre cuestiones de seguridad. Y lo que es peor, no sabe cómo hacer, cómo reaccionar ante un obstáculo, un animal en la carretera, en conducir, por ejemplo, en superficie deslizante. Está claro que la cuestión no se la han enseñado. Yeah. Es decir, esas situaciones, ¿se aprende o no con los años? Por ello, yo creo que lo mejor será optar por cursos de perfeccionamiento, de mejora de la conducción.
Interesante. Oye, en cuanto a las autonovedades de coches de la semana, ¿cuáles son?
Son dos. Se trata del nuevo Forester Eco Hybrid, quinta generación del SUV, del todo camino de Subaru. El primer Forester se lanzó hace 22 años, el modelo más vendido de la marca, con 4 millones de unidades en todo el mundo. La última generación de este SUV 4x4 crece en tamaño y gana espacio interior y de maletero, mucha visibilidad y notable postura de conducción con sistema de reconocimiento facial de hasta 5 conductores. El Subaru Forester 2020 solo se ofrece en una única versión e-Boxer, 4 cilindros, gasolina híbrida con motor eléctrico, que dan una potencia de 150 caballos. Cambio automático CVT de variador con levas al volante en modo secuencial 7 relaciones con etiqueta eco y un consumo medio en torno a los 8 litros de gasolina. El Forester ofrece tracción a las 4 ruedas de serie, dos modos de conducción y sistema X-Mode que permite elegir entre nieve grava y nieve barro. Puede remolcar hasta 1.870 kilos con freno. La otra novedad de la semana es la gama 2020 de Suzuki España, que ha anunciado que todos sus modelos, salvo el Jimny, serán 1000 Hybrid, etiqueta eco, microhibridación, con baterías de 12 y 48 voltios, tanto en el Vitara, S-Cross, Swift e Ignis. tanto con el motor 1.2 como con el motor 1.4 de gasolina.
Muy bien, Alfonso. Permíteme que salude a Sergio Sánchez, a Santiago Aguado, a Diego de la Rubia y a José Gómez Trabadela, que nos acaban de seguir en Facebook y ya están poniendo las calles con nosotros aquí, así que les damos la bienvenida a COPE, que también estarán deseando escuchar a Carlos Herrera. Mira, hay una oyente, a una ponedora de Toledo, se llama Noelia, que está pensando en comprarse un coche de segunda mano de gasolina que ya tiene 5 años. Se me dice, Pulpo, para Motorman, ¿cuántos kilómetros dura un motor?
A ver, Noelia, hasta hace no muchos años los motores diésel duraban más del doble de kilómetros que uno de gasolina, incluso hasta el triple. Hoy ya no es así. A igualdad de cilindrada y potencia es posible que tenga menos problemas un motor de gasolina que uno diésel. Uh-huh. La duración está clara que va a depender de factores como el uso y el mantenimiento, pero también cuántas personas lo han conducido y cómo. También si es mayor y si se hace mayor número de kilómetros en carretera que en ciudad. Normalmente su vida útil, la vida útil de un motor está en torno a los 250.000 kilómetros. Normalmente los ingenieros los diseñan para unas 6.000 horas de uso. Cuanto más lo utilices en ciudad, menos horas de vida. Claro. Por último, importante siempre la calidad del aceite, los periodos de cambio, la correa de distribución y el turbocompresor.
Uh-huh. Oye, en cuanto al nuevo etiquetado de neumáticos, que ya tiene fecha de entrada en vigor en 2021, ¿esto en qué consiste?
Sí, la Unión Europea ha fijado el 1 de mayo de 2021... ¿Sí? Para la entrada en vigor de la nueva etiqueta de neumáticos para coches, camiones y autobuses, con la intención de que el consumidor tenga una información más precisa y objetiva sobre seguridad y eficiencia de los neumáticos. Recordemos que suponen entre el 5 y el 10% del consumo del carburante de los vehículos. Además, el nuevo etiquetado incluirá un pictograma para nieve o hielo. Y el objetivo principal de la nueva etiqueta es reducir la resistencia a la rodadura para disminuir las emisiones y el coste del transporte por carretera. Por último, hay que tener en cuenta que reemplazar los neumáticos con clase C por los de tipo A supone ahorrar unos 110 litros durante la vida útil del neumático, fijada en torno a unos 40.000 kilómetros.
Pues ya sé que son. Motorman, te tengo que dejar que voy a darle la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te estás yendo?
Me voy poniendo como siempre, Pulpo, el intermitente. Recordándote que si estás en carretera, el carril derecho existe.
Gracias, Alfonso. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en Canarias.